Pues a la 1:10 en Más de Uno Melilla, en Onda Cero. Quienes nos siguen a través de facebook.com/Más de Uno Melilla verán que ya están con nosotros nuestros compañeros periodistas, José Manuel Guirbal. Hola, José Manuel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
E Irene Flores. Hola, Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordamos a los oyentes que tenemos un teléfono por si, bueno, les apetece intervenir. 627-311-761. Antes era una fórmula que utilizaban mucho más los oyentes para ponerse en contacto con nosotros, para, bueno, pues transmitirnos quejas, sobre todo, algunas sugerencias, y ahora, bueno, pues gana por goleada los mensajes a través de la página de Facebook del programa. Bueno, hoy mismo he atendido dos personas que, bueno, pues nos transmiten a nosotros para que se lo hagamos llegar a los consejeros correspondientes. Uh-huh. Y el teléfono ya, bueno, ha caído en picado, ¿eh?
Pues una pena, porque el teléfono es lo más cálido, lo más en directo, donde se pueden intercambiar impresiones, y a mí me encanta escuchar los programas de radio donde llaman oyentes y donde se expresan y conocer sus inquietudes.
Por cierto, que estos días, no sé si ayer o antes de ayer, salieron los datos del Estudio General de Medios, y bueno, independientemente de que tal emisora vaya por delante de la otra, el caso es que todas las emisoras han ganado en audiencia. Oye, qué bien, ¿eh?
Ah, bueno, creía que todas decían que habían ganado.
No. Sino que ha crecido el número de oyentes.
Pues me alegro.
De radio. Sí. Por lo tanto, es una buena noticia. Al margen de la emisora, hombre, a nosotros nos gusta que nos escuchen. Eso es de sentido común. Pero que yo creo que todos debemos alegrarnos que el número de oyentes de la radio siga creciendo, porque se temió en un momento determinado que, bueno, pues que se pudieran perder audiencias porque los jóvenes apenas escuchan la radio, pero bueno, hay pues un porcentaje muy alto de la población que la radio les acompañamos, les informamos. Hay gente que solo se informa a través de la radio y les entretienen pues todo tipo de programas muy variados, porque en este sentido pues la radio permite eso, ¿no?
Y además es el medio, creo yo, vamos, a mi parecer, el medio más sincero y más puro, ¿no? Donde hay menos bulos.
Es muy fiable,
es,
¿no?
Muy fiable. ¿No creéis? Sí, sí, la gente escucha radio sobre todo por la fiabilidad, porque los locutores que están detrás, los periodistas que están detrás del micrófono, pues le inspiran confianza, y no como internet, que no sabes quién está detrás de cada noticia que se publica, y tiene que haber otra página que se encarga de ir desmintiendo la cantidad de bulos, la cantidad de mentiras que se publican a través de internet. Y en la radio pues se contrasta la noticia, y luego, bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Por supuesto.
Cada uno conoce la tendencia editorial de cada medio, pero cuando se informa que ha habido un terremoto en Afganistán, ha habido un terremoto en Afganistán.
Mucha credibilidad.
Y no lo ha habido en el país de al lado, ¿no?
Sí. Bueno, pero en general los medios de comunicación son fiables.
Sí, sí,
hay
sí,
que
por
distinguir
supuesto
las redes sociales de los medios de comunicación, porque en las redes sociales también están los medios de comunicación.
Todos estamos en las
pero
redes.
Pero hay muchísimas otras informaciones que parten de particulares o de páginas tendenciosas o de campañas orquestadas porque quieren crear estados de opinión. Y entonces no es lo mismo, hay que saber distinguir.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo
en que
hay medios muy solventes que se puede seguir sin ningún tipo de problema, pues no sé, los televisivos, los periódicos, El País, El Mundo, va, de acuerdo. Pero me vengo a referir que la radio es más pura porque en la radio, cuando se emite una ficción, se dice que es una ficción. Uh-huh. En la tele, cuando se hace un reality show, está todo medido, programado, se graba, se regraba, el programa este de cita ciegas, hay programas que son soeces en ocasiones, donde se habla mal, donde se embrutece a la gente, y en la radio yo no suelo escuchar esto. Uh-huh. Por eso digo que es más puro, no digo que sea más fiable un medio que otro.
No, te he entendido, sí. Bien, la verdad es que la radio pues tiene su encanto y efectivamente permite hacer programas que quizás sea por la propia fórmula del medio, o sea, de la voz, de solamente el
de no tener que estar pendiente, ¿verdad?, de la imagen.
Que te trabajan los sentidos de otras maneras. Por ejemplo, la radio nocturna crea un estado diferente de ánimo, tanto para los receptores, para los oyentes. Y permite hacer programas más intimistas y una creatividad diferente, claro. Me acuerdo de grandes locutores como El Loco de la Colina, que tenía un programa nocturno que era una maravilla, ¿no? Mm. y bueno, y muchos otros.
Aún
claro.
Haciendo una cosa que no se debe hacer en radio, que es callarse, ¿no?
Sí,
manteniendo
pero bueno,
un silencio, pero él lo manejaba silencio, muy bien, claro, lo manejaba muy bien.
Eso es terrible en la radio.
En la radio un segundo es horrible, ¿eh? Sí, parece que has perdido la sintonía, cambias enseguida de dial.
Ya, pero era un estilo que él tenía muy bien trabajado. Y luego lo que decís, los programas de intervenciones, por ejemplo, en la radio nocturna, especialmente se presta
a eso,
a
¿sí?
que la gente cuente experiencias pues más sensibles y a compartir más cuestiones que lo crea el ambiente, la hora y el formato del medio, ¿no? El hecho de que solo trabajes el sentido del oído, ¿no? La verdad es que la radio tiene un encanto que es insustituible e incomparable. Cada medio tiene su ventaja o su característica.
Sí, la prensa puedes ir repasando, si
hombre,
puedes
la
estar
prensa,
atrás. Puedes...
Lo que pasa es que la prensa, por desgracia, cada vez es menos papel, pero existe en versión digital. Pero en versión digital, acceder a la prensa cuesta dinero.
Sí.
Porque
es lógico.
En abierto, claro, es lógico, en abierto está la información. Que lo que pasa, algunos medios pues dan determinados temas de información en abierto. Y ahí te puedes adentrar más. Pero, por ejemplo, para leer opinión tienes que pagar.
Sí.
Para leer crónicas,
los reportajes,
la investigación, crónicas, todo eso tienes que pagar. Y claro, la gente no se está acostumbrando a pagar. Hay fieles, claro, que son suscriptores, gente que le gusta estar informada, pero la mayoría de la gente se conforma con la superficie, con los datos, sin más. Y claro, los datos hay que saber interpretarlos. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión, porque muchísima gente lo que hace cuando hablamos de fake news, de noticias falsas, lo que están haciendo es tergiversar la interpretación de esos datos. Por ejemplo, hace unos días me llega un vídeo de alguien que se ha dedicado a decir que a costa del cambio que quiso hacer el gobierno anterior de Pedro Sánchez de la Ley de Seguridad Nacional, pues que no iban a poder quitar dinero. Se refiere a que en cuestiones sanitarias, en casos de emergencia, el Estado puede tener acceso a todos los recursos públicos y privados en beneficio de la solución a, pues por ejemplo, en el caso de la pandemia, imagínate, pues echar mano, si hubiera ido una pandemia, a recursos sanitarios privados para ponerlos al servicio del interés general en una situación extrema de... Y entonces interpretaban que podía llegar al extremo de quitarte en otras situaciones el dinero público, el dinero privado de tu cuenta. Eso es absolutamente una barbaridad. Primero, porque empezó a correr como un bulo, que no es una cosa nueva además, porque esa ley la intentaron hacer el año pasado y al final no llegaron a hacerla por lo de la convocatoria, que se ha quedado frustrada. Quiero decir que no ha avanzado en el trámite. Y ha empezado a correr ahora, pues, de estas cosas que de pronto se reavivan, se renuevan y
se viralizan, que ese verbo ya lo tenemos
exactamente,
muy presente.
Se convierten en virales y te llegan, y claro, y entonces ya empieza todo el mundo a opinar, es que claro, esto peor que el correo. Yo digo, vamos a ver, es que nadie se preocupa de contrastar primero, porque a mí me llega eso y lo primero que me pongo es en guardia.
Claro.
Yo no me tengo que enterar, no me voy a creer lo primero que me cuenten, o sea... Y efectivamente, primero, que esa ley no se ha aprobado. Segundo, que esa ley no significara eso. Pero si en casos extremos, ¿a dónde tendríamos que llegar? Existe ahora mismo en la Ley de Protección Civil artículos similares que están vigentes. O sea, prácticamente
sí, en protección
lo mismo.
Civil, las emisoras de radio, por ejemplo, pueden ser utilizadas por el Estado
de
en casos de emergencia. Claro.
Claro. Entonces, te digo... Pero vamos, que es muy fácil predisponer a la gente y marcarle una tendencia ideológica o unas creencias en beneficio de una tendencia ideológica determinada o de unos intereses partidistas o económicos o lo que sea. Es muy fácil creando estos bulos, estos estados de opinión a partir de falsedades. Por eso digo que en redes sociales hay que tener mucho cuidado. Porque no es lo mismo. En una red, yo... Me nutro de las redes sociales, por ejemplo, a mí me gusta mucho la página de Onda Cero y acudo más vía Facebook. Bueno, además vosotros la tenéis vía Facebook.
Nosotros tenemos Facebook y Twitter. Bueno, Twitter. Ahora ya X. Sí, que pero cuesta trabajo decir.
Cuesta trabajo, ¿eh?
Sí, sí.
Y además, qué nombre más vulgar.
Y ¿no? Después postear en vez de retuitear. Yo eso todavía no lo tengo interiorizado.
Claro, sí.
Por cierto, me dice Yamila que tenemos llamada. La atendemos y luego continuamos si queréis con este asunto. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para hablar con respecto a la radio y cosas que echaba de menos y que la gente nos llama y nos... Echo de menos, el otro día lo comentábamos por Facebook, esa foto de esa hacienda como la de Pagoda y Palo Cerental, esos concursos que había antes en la radio, en la que comercios se involucraban con la radio y habían sorteos con respecto a actividades de la ciudad o campeones o mil cosas. Y después pues habían obsequios, el cine, había una relación más directa con nosotros. Es verdad que ahora con las redes pues interactúa deprisa y corriendo, pero las palabras, por muy buenas que sean las palabras, muchas veces se malinterpretan. No es tan directo como hablar con ustedes y la labor que hacéis en radio y estás cocinando, estás haciendo labores de casa, estás trabajando, estás haciendo deporte, sois compañía, sois familia. Y faltan ese poco calor con nosotros. Creo yo que he hecho en falta. No sé qué me podía comentar.
Esto último no lo he entendido bien, lo de la falta de calor.
¿Quiere decir
que haya más interés, que entremos más en interactuar con ustedes en concursos o
hacer más opiniones,
diálogo? Es verdad que tú, o sea, ustedes en esta relación de esta tertulia, ofrecéis el teléfono y eso. Pero como que no termina de llegar a la gente en algo hay, igual que pasa con la televisión, en algunos medios, pero sobre todo en la radio. Hecho en falta eso, hay muchísima tertulia sobre política y otras cosas, no es vuestro caso, porque más de uno es lo más cercano que hay para mí, con respecto a los oyentes, pero en sí todo lo que es la programación de radio parte un poco más de ese calor, ese enlace directo con las personas.
Bueno, pues sí, tiene razón. No sé esto cómo lo podríamos solventar en lo que es la programación local, lo que es apertura de micrófono. Nosotros lo circunscribimos al viernes, que es el día de la tertulia. El resto de días es más complicado. Sí, sí. Pero que de unos años a esta parte cuesta que llame la gente, no sé.
Sí, pero yo también entiendo lo que él dice, porque la radio más antigua, o la radio más de los años 60 o de los 50 incluso.
Bueno, acuérdate de los 80 con la banda de los Corazones, ¿no? Y los 80
también, pero bueno, me estoy remontando a esa etapa dorada de la radio, que la vemos también en muchas películas reflejadas, en la que la gente era muy partícipe, porque se hacía concursos de cantantes, concursos culturales, o sea, el público era más protagonista de la radio. En ese sentido le entiendo a él, creo que es lo que él quizás quiera decir.
Otra cosa que hemos perdido, pero no por vuestra culpa, sino por la disponibilidad de ellos, hemos perdido ese contacto con los consejeros, el charlar con ellos, el programa que teníamos hablando con el consejero de Medio Ambiente.
Eso estamos en ello, A ver si para 2024.
Lo echamos en falta también.
Eso lo vamos a intentar.
Es que las instituciones públicas siguen pecando de darle, poco valor a la importancia de la comunicación, en mi opinión, no la gestionan como deben, y también a la importancia del trato directo con el administrado. Sí. Es que eso es fundamental, y parece que prefieren escurrir la responsabilidad para petarse.
Perdona que te corte, no sé si eso que me dices de escurrir, incluso estando en la programación, en las respuestas a los ciudadanos, a lo que se le pide, se le comenta, lo que sea, acaban llevándoselo a su lado, no terminan de darle una respuesta a lo que piden o se le está comentando o sugiriendo, acaban llevándoselo a su
terreno,
a su lado, lo que habían hecho ellos o lo que habían hecho los otros, aceptando un poquito las ideas.
Ahí entraríamos
en
una...
Que, con respecto, por ejemplo, a la calle Margallo, han sucumbido al final a lo que pedía la población por todos lados. Se está pidiendo los árboles y al final se van a poner. No hay nada de malo de escuchar un poco más a la gente.
No, es que
mejor nos iría a todos.
Es que es fundamental porque los políticos, que son administradores y gestores, están al servicio de los administrados. No tienen otra razón de ser. No están para acumular poder. Por desgracia, hay gente que lo toma así, pero no debe de ser así. porque no tiene sentido.
Y cuando no tiene una solución...
Por ejemplo, ya apartándonos de la radio, ya que estamos hablando un poco de política, contar un poco más con nosotros, antes con los ciudadanos, antes de hacer ningún proyecto o terminar algún proyecto o cambiar algún proyecto. Ver si la gente prefiere o tiene alguna idea, si prefiere otra cosa o está afectando lo que el cambio tan brusco que está pegando cualquier... como un cierre de una calle o... No solamente escuchar a una sola parte, sino escuchar a mucha más gente.
Además, hoy en día con las redes sociales, que bueno, todos los medios de comunicación lo tenemos, o incluso la administración, por supuesto, tiene, es muy fácil conocer la opinión de los ciudadanos. Fijaros cuando se optó, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno, por abrir el tráfico rodado, el dique sur, la polémica que se generó, mucha gente a favor y muchísima gente también en contra.
Del parque,
claro, evidentemente.
De quitar el cerramiento del parque Lovera. Eso se ha sometido a escrutinio.
Del parque Hernández, perdón.
Sí, a escrutinio público a través de las redes sociales.
Sí.
O el cierre en este caso de Corea, del vial de Corea.
Sí.
O el desastre que se ha ocasionado con el cierre del desvío en la UNED. O sea, la calle de posterior a la UNED, que no se puede girar para arriba. Entonces,
sí, ya.
Eso
no ha pasado por ahí.
Que para realizar el tráfico o para hacerlo más suave con el peatón, lo único que estamos ocasionando es más enfado, más consumo de combustible, más contaminación y más crispación.
Yo creo que lo de la UNED quizás sea provisional, mientras que están las obras para regular un poco la concreta,
¿no? Ya no me refiero a eso, sí, por supuesto, que también se podría hacer mejor dejando un hueco para poder girar a García Carrete.
Sí.
Sí, es verdad, de los que vienen de la avenida y el otro, y de hacer un cedo al paso donde está ahora mismo el kiosco de las castañas.
Sí.
Pero me refiero al anterior, lo que está justo enfrente de la meca de las plantas, o sea, el kiosco de la 11. O el estanco.
Ya.
Viene del mercado. Esa calle, pues, está provocando ahí un giro en Plaza en Torres Quevedo que
sí, hay que ir a Torres Quevedo a la fuerza, sí. Se refiere a cuando bajas desde Cabrerizas, por ejemplo, y sales a la parte trasera de la
Alegría, la calle Sol de
la Alegría.
Hay dos carriles y te permitía girar hacia la derecha o hacia la izquierda si ibas en dirección a la avenida. Ahora, forzosamente, todos giran hacia Torres Quevedo.
Bueno, yo ahí discrepo un poco con el oyente porque a mí me ha parecido bien la medida, porque antes había ahí unos atascos en el carril de la izquierda monumentales, porque no se utilizaba bien. El que utilizaba el carril de la izquierda, en lugar de seguir por la izquierda, se quería incorporar a la derecha y hacía un ceda al paso paralizando todo el tráfico. Ahora se le obliga a usar la plaza de Torres Quevedo como si fuera una rotonda.
Sí, pero es mucho más el caos que está ocasionando desde la comandancia hasta el principio de la avenida. Es mucho más el caos que está ocasionando,
porque mucha confluencia,
incluso hasta vehículos que venían de la calle la calle
Sacena, Luis de Sotomayor,
la que cruza hacia la UNED, antes se cruza directamente. O sea, tienen que dar otra vez toda la UNED de cara abajo. El caos que se monta en el paso de peatones.
Sí, que hacía un giro de 180 directamente.
Claro, si tú lo que querías era ir a la UNED o volver a subir por ahí,
claro, hacías un giro de 180 y ya está.
No hacías el follón que tú dices de la guarrería, por decirlo así, de invadir el otro.
Como la mayoría se quiere ir hacia la avenida Juan Carlos, pues creaban unos atascos siempre, era complicado.
Hombre, es que en una ciudad tan pequeña, el otro día daba las cifras, el día de...
El jueves, ¿no?
De conmemoración de las víctimas de apoyo a las víctimas de los accidentes de tráfico, y decía el jefe de tráfico en Melilla que tenemos 70.000 vehículos en una ciudad
de 12
kilómetros cuadrados
y 86.000 habitantes.
Claro,
ya somos menos.
86.000 dieron la estadística.
Yo creo que no llegamos ya ni a 85 en la primera.
No son los últimos datos, pero bueno, los datos actualizados de vehículos son 70.000.
No,
es que es muy fuerte, y claro, cualquier cambio que se haga relacionado con el tráfico, pues provoca un caos, porque es que hay demasiado vehículo particular en las vías, en nuestras calles. Así que, en fin, no sé si quiere añadir algo más.
Nada más, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias. Bueno, recordamos que tenemos el teléfono 627-311-761. Pues, si alguien quiere,
pues ha dado mucho esto de la radio, otra de las características de la radio, que a pesar de que ahora está digitalizada, ¿no?, en el sentido de que no solamente se usa la voz, sino también las redes sociales, las aplicaciones en redes sociales, pues sigue siendo gratuita. En la casa, con enchufar la red eléctrica, no tenemos que abonar nada por escuchar la radio, con unas pilas, y luego en el móvil hasta los podcasts son gratuitos. O
por
sea,
cierto, que hemos actualizado nuestra aplicación de Onda Cero, está actualizada, o sea que y es gratuita.
Ahora ya está dentro de la aplicación original de Onda Cero.
Tenemos la nuestra.
Net, ¿no? Sigue siendo punto net.
Pero claro, te permite que cuando te marchas a la península, por ejemplo, o al extranjero, donde quieras, tienes tu aplicación bajada, totalmente gratuita, y escuchas Onda Cero Melilla y la programación de Melilla allá donde vayas.
Pues a eso me refería.
Hombre, los medios nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, porque es que no quedaba otra. En las redes sociales hay que estar sí o sí. Es que si no, no llegas
tanto
a...
Pero me quiero referir que a pesar del coste que supone abrir una página web y estar manteniéndola, que sigue siendo gratuita, que no hay que pagar por seguir escuchando radio ni programas pasados, porque puedes oír la radio en directo o recuperar programas.
Los podcasts,
y siguen siendo totalmente gratuitos en todas las emisoras.
Sí, sí, sí.
Bueno, por decirle los datos, que efectivamente ahora en junio se cerró el padrón con 85.622 habitantes, pero porque hubo un incremento respecto del año, del mes periodo, de 696. Estábamos... Los datos anteriores que no llegábamos a 85.000.
Es que yo lo leí el otro día y
no me había actualizado.
Casi 86.000 habitantes de
porque
derecho.
Estábamos eso, habíamos bajado, porque claro, acordaros que llegamos a 89.000 habitantes en los tiempos de la crisis y demás. 88.000 y pico largo.
Bueno, y hablando de
en la poscrisis de 2008, quiero decir.
Hablando de habitantes, quería resaltar que ya lo comentamos en alguna ocasión, sobre todo en el programa que tenemos en otro medio, creo que se habló de los sudamericanos o los americanos que están viniendo a Melilla a través del aeropuerto, entran en España a través de Baraja y luego vienen a Melilla pues para obtener la documentación.
Para pedir asilo. Porque aquí no hay cola en las
para
oficinas.
Para conseguir a la larga...
Los actuales inquilinos del CETI.
Por cierto, hay alguno, no sé si lo habéis visto, una pareja de malabaristas.
Es que eso es lo que iba a comentar.
Ah, sí.
Iba a comentar que el otro día estuve hablando con una pareja de sudamericanos, era de Colombia, me parece. El chico era de Colombia y le estuve preguntando que cómo habían llegado hasta Melilla, que por qué lo hacían. Se dedican a lavar coches durante el tiempo que están aquí, pues para sacarse algún dinerillo. Me dijo que él había accedido a través de Barajas, que en España, bueno, en la península no había forma de conseguir cita para pedir el asilo, y entonces lo que hacían era venir a Melilla, se acercan a la frontera de Benizar, solicitan ahí el asilo, luego tienen que esperar 30 días y al 31 te dan una tarjeta, que no recuerdo cuál es, igual Irene, que está más puesta
no
en
lo
esto
sé, pero aún sí es una documentación de solicitante de asilo, de que estás en proceso de solicitud.
Sí, porque la mayoría se rechazan, ¿eh?
Ya. Pues a partir del día 31 ya puedes volver a la península y ya puedes circular libremente por la península sin riesgo de que te expulsen del país. Y en ese periodo de los 30 días, en el momento en que vas a la oficina que hay en Benizar y solicitas el asilo, ya tienes derecho a pernoctar en el CETI. Y se van directamente al CETI.
Vamos,
30 días.
Cambia y que la nueva población de inmigrantes llegará vía aeropuerto y son sudamericanos.
Exacto, en vez de a través de la valla, pues a través del aeropuerto entran legalmente en España como turistas. Y tienen que llevar una cantidad de dinero que casi nunca se comprueba, tienen que llevar el pasaporte en regla y creo que ni visado, porque hay algunos países que no se solicita el visado.
Claro,
directamente
y no salen de la
pasaporte.
Zona de seguridad para coger el vuelo a Melilla.
Directamente, no tienen que volver a entrar en el aeropuerto. Y es verdad que hay una pareja de malabaristas también.
Yo los vi en la calle por la vieja.
Sí, yo lo he visto en el Real, en el cruce.
Se irán moviendo
de la Legión.
Por ahí.
Y bueno, porque que cambia la forma de la situación de Melilla, de los subsaharianos que teníamos de hace algunos años, hemos pasado a una población sudamericana, ¿no?
No son muchos, pero claro, cuando se corre la voz de esto...
No, ya se está corriendo, ¿eh? Porque en un artículo en el diario.es leí yo acerca de esto, de la cantidad de sudamericanos que están viniendo a Melilla a solicitar el asilo.
Sí, los últimos datos que dio la delegada, porque le preguntasteis por ocupación... que fue donde ella comentó sudamericanos, pero no dijo más. Dijo que había unos 30 y tantos, ¿verdad? Pero yo creo que, claro, esto va a más.
Hasta que, bueno, pues supongo que si vienen muchos, pues ya en la oficina de asilo no se podrá conseguir el número tan rápidamente para poder, la cita, digo, para poder solicitar el asilo. Que, por cierto, hizo un artículo muy interesante al juez decano de Melilla acerca de cómo se está utilizando de una forma pues perversa la solicitud de asilo de personas que no cumplen los requisitos y, de hecho, a la inmensa mayoría le rechazan el asilo. Ahora se han empezado el trámite y eso ya les permite...
El artículo es demoledor.
Sí, uh-huh. Lo publicó en El Mundo.
La
en el
nueva patera. La nueva patera es la petición del derecho de asilo.
Claro, pero una vez que estás en España, aunque te lo rechacen el derecho de asilo, estás ya en España.
Claro, es como pero después te conviertes en ciudadano ilegal, ¿eh? Cuando, una vez que te han rechazado la solicitud de asilo, ya te arriesgas
claro,
a que...
Sí, pero claro, el juez decía que de la manera que se estaba haciendo esto, el protocolo actual, que ni siquiera sabría en principio... registro debido que vamos, que después no había ni manera de...
Para localizarlos es complicado. Por cierto, que el juez decano, Fernando Portillo, bueno, supongo que sí que lo sabréis, en Twitter es un gran divulgador de los aspectos jurídicos, Jude de Zipper, que por cierto ha presentado su libro, un libro muy interesante sobre el derecho para
destripando el derecho.
Para personas que no sabemos de derecho. Yo me lo leí hace unos meses y es muy interesante, muy recomendable, y esta semana lo ha vuelto a presentar en la librería junto con Daniel Doblado, nuestro colaborador de la Balda de
Libros. El otro día lo oí en una emisora nacional como representante de una asociación de jueces.
Es que él preside una asociación de jueces.
Y vamos, que tiene, es una persona conocida a nivel nacional,
sí.
El juez Portillo.
Ha estado, aspiraba hace poco un reconocimiento.
Pues es muy
por su
fácil
divulgación.
De encontrar si los oyentes quieren. Vamos, yo he metido Fernando Portillo, artículo derecho de asilo, y me ha salido rápidamente.
¿Es del diario El Mundo?
Esto es Diario de Derecho, que recoge el día 5 de abril de 2022, el juez tal publicó en el diario El Mundo y te saca. Pero sí, lo publicó en El Mundo el 5 de abril de 2022, y el artículo lleva por título Vendo patera, razón Melilla.
Ah, mira, decías tú lo de la patera, lo recordabas.
Sí, claro.
Que además hizo hace poco también un hilo de Twitter sobre este asunto, en su cuenta Jude de Zipper, que tiene un montón de seguidores, miles de seguidores tiene.
Pues
además que su identidad no se desveló hasta hace nada, hasta que publicó el libro Destripando el Derecho. Era una incógnita.
Pues lamentablemente el tercer mundo sigue cruzando hacia este lado de la frontera, porque no hay forma de solucionar en origen los graves problemas de todo tipo que padecen estos países, tanto de África como de América, y todos quieren vivir mejor, porque creo que en las zonas de residencia es que ni viven, ¿no? Tienen tantas carencias que ni pueden disfrutar de las mínimas condiciones que precisa un ser humano.
Mira, aquí está el quid de la cuestión de los 30 días, es que él lo explica claramente. Claro, él dice, llegada las sentencias que antes a los solicitantes de asilo, hasta que se les resolvía, no les dejaban salir de Melilla, hecho por el cual incluso los que tenían derecho a pedirlo optaban por no ejercer su derecho para que así no lo retuvieran aquí, mientras que otros inmigrantes considerados económicos los trasladaban a la península. Claro, una vez que por sentencia judicial se dice que aquel que solicita el asilo puede moverse por territorio nacional, una vez que se le admite a trámite.
Eso es, sí.
Claro.
Eso lo cambió todo,
claro,
aquí en Melilla.
Y Melilla, al ser tan territorio español como el resto, pues no se les puede tener aquí retenido. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Dice, porque para poder moverse libremente por el país no basta con pedir asilo, sino que dicha solicitud debe ser admitida a trámite. Pero este no es el problema. Primero, porque los inmigrantes convenientemente asesorados saben cada vez más qué decir y cómo para sortear este escollo que se... Y segundo, y ahora es cuando viene el quid de la cuestión, cuando el personal encargado de atender las solicitudes es insuficiente, y estas son muchas, la mayoría de ellas no pueden revisarse a tiempo, a tiempo de que no se produzca el efecto que prevé nuestra ley. Si en 30 días no se dice nada, silencio administrativo, la solicitud se admite a trámite automáticamente. Cuatro días si la solicitud se hace en puestos fronterizos. Y esto es lo que está pasando. Cientos de solicitudes de asilo se están admitiendo a trámite, la mayoría sin poder examinarlas. Y con la admisión a trámite, estas personas ya son libres para moverse por el país, incluso de llegar a otros países.
Y luego echarle un galgo, falta decir ahí, ¿no?
Al final, después de admitirlas a trámite y tras muchos meses, casi todas estas solicitudes de asilo se denegarán.
Claro, porque no cumplen
los requisitos. Al tratarse sobre todo de inmigrantes
económicos
que no eran perseguidos por sus ideas o su condición. Y claro, y aquí ya él sigue desgranando como el protocolo de qué tal, ahí ya se convierte en absolutamente insuficiente o fallido para poder localizar a estas personas. ¿Qué tiene, cuál es el quid del el problema aquí? Pues claro, que estás dando entrada a unos inmigrantes que están llamados a ser ilegales.
Ilegales, claro.
Sí, con sí, lo sí. que todo esto conlleva. Habrá muchos que tendrán posibilidad de salir adelante, pero otros no. Con lo que conlleva de explotación, de caer no se sabe dónde, en manos de quién, al servicio de qué. Y aquí es donde estamos. Por eso son los 30 días. Claro. Que yo lo de los 30 días no lo recordaba, sabía que había leído algo. Pero
es el plazo aquí para que se produzca un silencio.
Y cuatro días en frontera, lo dice ahí, todavía en frontera. O sea, los cuarto días, al quinto día no te han dicho, ya te lo han admitido a trámite automáticamente sin revisarte si eres o no realmente apto para ser solicitante de asilo.
Claro, y con ese papel ya puedes, no que te lo conceda, ya puedes viajar, ¿no? Ya puedes viajar por cualquier...
Ya puedes moverte, claro.
Sí, pero... porque hasta hace no demasiado tiempo no te permitían...
Nada, te quedabas aquí preso en Melilla.
No podías coger ni el barco ni el avión.
Los que llegan a Melilla llegarán como turistas también. Cogen un barco como turista. Porque acaban de llegar a España, son turistas, reúnen las condiciones necesarias... Y no se le pone ninguna pega para entrar en Melilla. Que sería lo contrario. O sea, fijaos claro. que sería cortar la entrada.
Cuando se le deniega, empieza el proceso de expulsión. Sí. Pero esto es muy difícil sin la presencia física del inmigrante.
Porque no
hay
lo localizas.
Claro. Asegurarse de que tenga su derecho a defenderse, a tener abogado. Dice, total. Que el procedimiento prácticamente ni llega a iniciarse.
Claro. Esto también decía en ese artículo que está perjudicando a personas que realmente
claro.
sí tienen derecho al asilo, pues porque son perseguidos en sus países, porque hay guerras, porque, bueno, por todas las circunstancias que nos imaginamos. Y que, claro, son víctimas también de este...
Y tú fíjate lo gracioso que cuando el juez escribe esto, no se puede imaginar la casuística que se está dando de que vengan los sudamericanos.
No, claro, porque esto es anterior.
Es anterior.
Pero
él
se refería sobre todo...
Porque le dice, claro, la situación va a empeorar, porque ahora pedir asilo es muy complicado porque hay que atravesar la valla. Pero cuando se produzca la reapertura de la frontera, claro, no se le ha podido pasar por la cabeza que Melilla fuera un destino para sudamericanos.
Claro, es que era sorprendente ver a sudamericanos, tantos sudamericanos en Melilla y bueno...
Bueno, hay muchos aquí, en el ejército, por ejemplo.
Pero no en Melilla, sino que hacen en el CETI.
Claro,
hacen
sudamericanos
en el CETI, porque los que están en el ejército son españoles.
Sí, además, tienen doble nacionalidad.
Es que claro, tienes añadido, entre tanto, me la admiten a trámite así automáticamente, pues tengo, de algún modo, no es que esté en un resort, pero tengo casa y comida.
Sí, exactamente.
Pagado por el Estado.
Y para los gastos, pues pero están es que, lavando claro, coches, haciendo
malabares. A mí esto tampoco
malabares.
Se me podía haber ocurrido nunca.
Te yo lo nunca digo, lo hubiera pensado. Nunca.
Yo lo que sí he pensado muchas veces, en los tiempos duros, digo, nos falta que lleguen volando.
Y llegaron.
Efectivamente,
llegaron.
Las parapentes.
¿Ha habido dos?
Y eso ha sido, llegaron. Ha habido más de dos.
Ah, bueno, que hayamos tenido constancia. Sí, yo lo pensaba también. Digo, bueno, esto porque en los dos casos en los que los medios hemos informado es porque alguien en ese momento estaba con un móvil y lo grabó y lo transmitió. Sí. Pero claro, ¿cuántos han podido entrar así que nadie ha hecho fotografías ni vídeos?
Tengo información de gente, pero no oficial, de gente que sé de aquí, de próxima a Marruecos, que sabe que hay intento, o sea, que la gente se organiza para comprarse los parapentes allí, intentarlo vía parapente.
Ajá. Es muy complicado acertar en Melilla.
Sí, pero mira, ya lo han hecho
pues
dos,
sí,
dos o tres o cuatro.
O sea, al menos, yo creo que la clave está en al menos dos. Bueno, ahora la había, este fin de semana no ha habido ninguno, pero el fin de semana pasado dos entradas de inmigrantes con embarcaciones con gran potencia que llegan ya hasta o a Orcas o a la playa del hipódromo, donde sea.
Sí, ahora no son subsaharianos, ahora son
marroquíes.
Claro.
Marroquíes, sí. Sí.
Bueno, eso siempre va a pasar. O sea, la presión del tercer mundo sobre el primer mundo es...
No tiene
y Melilla, pues en el lugar en el que está, pues sabemos que es una puerta de entrada. Y con la movida, porque es que el juez empezaba en junio del año pasado con el artículo diciendo que importante el dato a lo que voy. Entraron saltando la valla 850. El 100% de ellos pidió asilo.
Claro.
Es imposible.
Sí, que...
Es imposible.
Por estadística,
que el 100%
imposible. Tengan problemas.
Sean perseguidos políticos. Mm. O por su condición sexual, sí, religiosa,
por guerra,
tipo,
sí. Uh-huh.
¿Sabes? O sea que.
Que bueno, ya sabemos que, ese claro, dicho, ¿no?
Entonces, es lo que tú dices, el problema está que, en que esto, al desvirtuarse tanto, perjudica, al final termina desvirtuando el sistema y perjudica uh-huh. al beneficiario
real, a los
real,
que necesitan
¿no?
realmente el asilo. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, si que... os parece... Cambiamos de tema. Tenemos 15 minutos. Es que este fin de semana va a haber bastante actividad en la ciudad y me gustaría comentar porque la Cruz Roja, junto con la Asociación Zona Centro, mañana van a van a hacer una experiencia novedosa, ojalá vaya bien y se repita, una tómbola solidaria. Entonces han participado diferentes establecimientos de la ciudad aportando regalos que van a sortear, van a estar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En la zona centro, sobre todo la calle General Pareja, O'Donnell, bueno, pues todo el entorno peatonal de verdad. Y hay que comprar una papeleta, vale 1 euro, y ya pues estar un poco pendientes. De todas maneras, después publicarán todos los números ganadores y el premio que le corresponde a estas personas, y se va a hacer también el día de la banderita y ya pues se va a dinamizar el centro, va a haber hinchables, va a haber actuaciones. Bueno, vemos que desde Zona Centro están haciendo lo posible y lo imposible por dinamizar el centro.
No, la verdad es que no sé si fue la semana pasada, era cuando crearon bastantes cosas, o la anterior, un viernes que estaba,
sí, casi
la
todos
verdad,
los sábados y viernes, todos
jueves,
los fines
viernes
de semana,
y sábado, sí, hoy por ejemplo
hay
un, hoy hay una pasarela Zona Centro, esperemos que el tiempo acompañe,
está previsto
a las 5:30,
está previsto mucho viento para esta tarde, ahí estamos en alerta amarilla, que por cierto menudo calor hace, ¿eh? O hacía, a las 12 había 27 grados, no sé ahora cómo estará la cosa en la calle.
La máxima era 26, según la EMET, que lo decía yo antes, que Alsina lo ha comentado
sí, esta mañana,
la ronda.
Pero al mediodía había 27, según una página también.
Bueno, porque
también
en ese momento podía estar el sol y darte un poquito,
sí,
más, pero
el viento del
si
sur
la
está...
EMET ha dado 26.
26,
de máxima.
Que decía que esta tarde a las 5:30 pasaré la zona centro, y esto va a ser en la calle O'Donnell. Y va a haber premios, música en vivo y algunas sorpresas. Esto lo organiza Zona Centro. Y mañana otra ronda, concierto de otra ronda. Y esto será el sábado,
sí,
a las 12
¿no?
del mediodía. Sí.
Uh-huh. Covers son versiones. Es que ahora ya lo decimos todo en inglés.
Mira, hoy hemos estado comentando Yamila y yo eso, porque en la sección Dando la Nota pues hacemos una lista, ella hace una lista de reproducción, que bueno, somos un caso raro al decir lista de reproducción, lo que sea,
la playlist.
Sí. Pero bueno, nosotros ahí nos negamos, intentamos en la medida de lo posible utilizar términos en español, pero que es complicado porque hay cosas que nos han invadido de una manera.
Sí, ahora ya es que en el mismo cartel viene covers.
Sí, sí.
Y yo creo que hay gente,
pero está bien que
no
digamos
lo sabe.
Versiones, claro,
hay gente que
seguro
no lo sabe.
Bueno,
habrá
pues
muchos que sí lo sabemos, pero otros que no lo saben.
No,
pues
no,
otra ronda es a las 12
no
del mediodía.
Esos vocablos.
Y además, por cierto, que además está la iniciativa pública, la iniciativa privada, porque Zona Centro, bueno, tiene sus subvenciones de la ciudad autónoma, pero son entidades privadas. Pero aparte, por ejemplo, Sol Beach también está haciendo constantemente
así, ¿no?
Actuaciones.
Tiene una programación de escándalo para todo este fin de semana.
Este fin
y
de
puente
semana, por ejemplo, hoy mismo, yo voy a ir esta noche a ver a Conchita, que va a actuar en el Sol Beach hoy y mañana. Pero tenemos más actuaciones este fin de semana.
Sí, sé que hay un jazz.
Tenemos Álvaro Olmedo, esto va a ser el 2 de diciembre, a las 4 de la tarde.
¿Es jazz, no? ¿O no?
No, Álvaro Olmedo es...
Es un cantante.
Es un cantante, Álvaro Olmedo de Showman. Yo no sé qué tipo de música. Lo que tú dices de jazz, esto es el mediodía del día 3.
Pero
del
esto
domingo.
Lo ofertan con cena incluida o con
pues hay
copa,
distintas opciones.
Hay varias opciones.
Toda la información está, o bien hay un teléfono de
para
reservas.
Para tener mesa... Sí, con cena y tal, tienes que reservar. Luego puedes entrar, supongo, para tomar
una copa
en la barra, sí, y tal. Ya dependerá del aforo, si hay mucha gente y estás de pie, claro.
Sí, 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 sí.
Sé que actúa Gonzalo Carmona también.
Eso será un poquito más adelante, porque
creo que
este
es el día 9
semana,
que pilla.
Sí, nosotros lo vamos subiendo a nuestras redes sociales todos los días. Y Salva Bellido Jazz Band, que es lo que tú decías de jazz, es a mediodía del domingo. Y hay un teléfono 671-669-593 y después está la página web de Sol Beach, que es www.solbeachmelilla.com, y no paran de hacer actividades.
Claro,
muy
porque
bien,
ahí
¿eh?
Tienes distintas opciones.
Uh-huh. Pues bueno, se va recuperando un poco lo que era Melilla antes, sobre todo en los años 80, donde era fácil encontrar un espectáculo en cualquier pub que se comentaba.
Eran otros tiempos, otros hábitos, eran los tiempos sí. de los pubs.
Sí, se denominaba pub, era otro vocablo o también venido del ámbito anglosajón. Y era gratuito, solamente tenías que abonar la copa que te tomaras en ese momento, claro. Y venía gente pues
y cada paz tenía sus cantantes, por ejemplo el argentino que estaba a la salida en la calle Marina, uh-huh. Era cantante él, enfrente de la puerta principal del parque.
El Carlos Piano Bar, Piano Pub, ¿no?
O se llamaba
Bar.
Así, no sí, me acuerdo, el Piano sí, Bar.
El Piano Bar,
me yo recuerdo uno en la calle O'Donnell que me parecía como muy misterioso, yo nunca entré.
Bueno, pero eso no era un pub, era un pub, pero no tenía, ese era el Kentia.
El Kentia.
Pero ese no podía haber alguna actuación, pero este, por ejemplo, este propietario es que él cantaba, aparte de invitar a otras a cantantes, él era como le pasaba al Bristol con Ramón. Ramón es que cantaba él.
En Pola Vieja.
Claro, entonces, aparte pero también. Había una oferta y luego muy tenía fuerte. Estaba Jorge. El claro, paraguayo, Jorge, también es que trabajaba allí como cantante permanente, aparte de que cantaba, Jorge trabajaba allí cantando, su trabajo era cantando. Que
estaba,
era un cantante.
Estaba también el California Cafetería y el California Pub, que traía a cantautores pues también de renombre.
Bueno, y vino hasta Chiquito de la Calzada cuando iba de cuadro flamenco.
Y Carlos Luengo también cantó, el marido de Teresa Raval, y bueno, gente muy muy conocida que ahora mismo no recuerdo.
Había actuaciones periódicas.
Pero no solo los fines de semana, sino casi a diario.
Y luego estaba, ¿cómo se llama esto? La peña, ¿cómo era? En el Tesorillo, ¿no era la peña? El abanico.
El abanico
que
también.
Que ahí actuaban los hermanos Gallo y bueno.
Estaba el Acapulco, que después cambió de nombre, que era la discoteca Krypton. Estaba el Wally High en la frontera, que también había cantautores tanto locales como de fuera que venían a cantar. Bueno, lo que has denominado el Bristo, el California, el Carlos Piano Pub. Bueno, había una oferta muy, muy amplia.
Eso empezó a desaparecer a principios de los 80.
En los 80. Sí.
Cuando ya empiezan a surgir los nuevos pubs, que son ya más...
Y los chiringuitos de la playa también.
Aquí sigue haciendo actuaciones, por ejemplo, este fin de semana no nos han enviado nada, no sé si habrá o no. Los Cabales. Que, bueno, están aquí en la Plaza de Toros, aquí al lado de Onda Cero, uno de los locales
porque
de la Plaza
Peña
de Toros.
Porque la Peña Flamenca no sabemos lo que ha pasado.
No, estaba la Peña Flamenca y otra más, ¿no?
Solera
había dos.
Flamenca.
Solera Flamenca,
que
eso
le
es.
Quitaron la sede
en la Plaza de Toros,
en la Plaza
¿no?
de Toros. Mm. Acuérdate el follón que se armó porque... No, Solera, se la quitaron a los Cabales. Sí,
se la quitaron a los medios.
A los medios. Así los Cabales siguen.
Eso es.
Y de hecho
digo.
programan cosas. ¿Sí? No, me estoy liando, perdón.
Esto está en el buen acuerdo, ¿no? En el buen acuerdo.
Los Cabales
mercado,
siguen
¿no?
en la Plaza de Toros. Se la quitaron a los medios.
A los medios.
Y programan actuaciones de distintos. Esto actuó Gonzalo hace poco.
¿Sí?
Las chicas estas que cantan.
Sí, Mari Carmen.
Mari Carmen, no me acuerdo el apellido
tampoco,
de Mari Carmen.
Que nos disculpe.
Pero Mari Carmen.
Gonzalo actuó hace poco.
Sí, Gonzalo y Mari Carmen también. Y luego enfrente de lo que o al lado del Buen Acuerdo del mercado de que está enfrente de la Gota de la Cerveza,
sí. Aquí al lado de Onda Cero, el Músico Granados,
donde estamos nosotros, exacto. Esa es Solera.
Solera Flamenca.
Y la Peña Flamenca es la del pueblo, la de Melilla.
Que es una
la Vieja,
preciosidad.
Una,
yo he entrado poco, pero es una maravilla.
Es una cueva. Una
pero
maravilla.
Eso, no pero sé si será una concesión. Sí, sí.
Está cerrado.
Yo lo último que recuerdo era el tiempo que Gonzalo Carmona precisamente era el presidente.
Sí.
Que, y había otro chico también
que era bailarín. Sí.
Y yo me acuerdo que además él hizo una campaña de castación y yo me hice socia por él, pero ya dejaron incluso de cobrar las cuotas.
¿Pero eso es de la ciudad autónoma?
Sí, claro.
Pues eso habrá que preguntar.
Tiene
qué
que
pasa
ser de la ciudad autónoma. Lo que pasa es que está cedido a esa entidad, o lo estuvo en su momento, ya no sé cuál es la situación actual de la. Es el inmueble. Es patrimonio de la ciudad, porque eso además es patrimonio histórico.
Es una maravilla,
histórico.
Yo no sé si la gente lo conoce, pero es que es sí, tienes que bajar unos escalones,
cueva,
es subterráneo, es una cueva.
Como el local de los Cabales aquí en la Plaza de Toros es de la Ciudad Autónoma, como el de Solera también yo creo que es de la Ciudad Autónoma, que está aquí al lado de las instalaciones, ¿sabes? No son, ninguna son privadas, y claro, pero se ceden, entonces ahora mismo no sé en qué momento estará eso, si es que la entidad...
Eso lo tiene que controlar más la ciudad autónoma. Yo, por ejemplo, suelo subir a Melilla la Vieja, a la asociación de vecinos que hay allí, que se está de maravilla, y hay veces que, bueno, pues te apetece tomarte algo en el kiosquillo, que hay pues en la plaza del...
De los aljibes.
Sí. No, sí, no, la de arriba.
La del reloj, la de la
plaza Pedro de Estopiñán.
Creo que le llaman de los aljibes ahora. Es donde está Pedro Estopiñán, la estatua.
Sí,
la de los aljibes es la de abajo.
Ahí donde están los aljibes.
Están debajo.
Pero la de arriba le cambiaron el nombre por la de los aljibes.
Bueno, donde está el museo. Donde está el museo.
Luego lo miramos.
Y donde está la casa del gobernador. Sí, y así ya no hay problemas. Y la mayoría de las veces que subimos, eso está cerrado. Cuando en teoría hay ahí una concesión administrativa, sí,
kiosco,
que no sé en qué punto está.
Ahí en el pueblo no te puedes tomar nada, salvo cuando abre la muralla, que aparte de servir cenas, hasta su horario de cenas, como tiene también un bar, yo creo que si alguien entra en el bar y hay sitio, puede tomar.
Bueno, está la Casa de Ceuta también.
Sí,
la
pero lo mismo, que son horarios de cenas,
sí,
que
de
no
comidas,
hay un sitio de sobremesas. Pero la cima, ¿dónde vamos? ¿Qué dice ella?
No, yo no hablaba de la cima. La cima está en la plaza
bueno,
de
pero
armas.
No, es claro. Tú hablas de otro que se llamaba La Chistera, que ahora no sé ni cómo se llama ese kiosco, que está al lado del museo
de la Casa del Reloj.
Para ponernos, no ponerle nombre a la plaza, que yo creo, pero bueno, eso da igual. El caso es que sí, que no hay sitios, quiero decirte. Tú terminas de cenar en la muralla, que se queda más tiempo.
Y pero, no hay dónde ir.
Y si quieres seguir... O está abierto el kiosco o no hay.
Y es que además los locales que había en el Callejón del Moro, es que eso lleva años cerrado.
La Roca.
Sí, bueno, y había varios locales allí.
Sí.
Es una lástima que tenemos lugares en la ciudad que están absolutamente infrautilizados.
Claro que todo aquello se rehabilitó y quedó fantástico.
Eso lleva años cerrado.
Y se cenaba, bueno, se comía muy bien ahí en La Roca.
Sí.
Yo he ido varias veces, pero ya
pero
un
estamos hablando de hace un montón de años.
Estamos
José.
Hablando de 2010, 2012, que más o menos
sí,
fue cuando cerró.
En esa década de.
Entonces,
todavía
si quiere,
estaba abierta.
Ahora se está apostando mucho por el turismo. De hecho, el otro día decía Miguel Marín, que lleva varias áreas, entre ellas la de turismo, que en este puente, gracias a los bonos turísticos, pues todos los hoteles van a estar prácticamente llenos. Pero después fallamos en un montón de cosas para nosotros. Los residentes y para quienes
claro,
vengan a visitarnos.
Y antes te has dicho, está la Casa de Ceuta, digo, y el Club Escorpio también.
Ah,
y la
cierto,
asociación,
perdón,
no,
claro,
la podemos,
no lo hemos dejado.
Pero que
sí.
Todos hablamos de sitios que son de cena.
Y
que,
de comidas y ceras.
Que claro, a lo mejor se prolonga en verano hasta la una,
y
tú te tomas
una
cena
copa,
y te puedes
sí.
tomar. Pero claro, aquel que termina, que a lo mejor quiere quedarse hasta las dos en verano, lo que sea, que hace muy buen tiempo y es maravilloso el Club Escorpio, por ejemplo.
Y
que tiene la terraza en el baluarte.
Tiene unas vistas impresionantes. Sí.
Se está muy bien allí.
Es una maravilla.
Sí.
Pues eso, que no hay, solamente La Chistera o como se llame
sí,
ahora.
Sí, no, ahora ya
no
se llama.
No sé cómo
así.
Se llama, pero bueno, el kiosco este, bueno, sí. Hoy... Porque para ir a la cima, que está en la Plaza de Toros, tú tienes que salir del recinto, porque
sí,
a esa hora la comunicación
está cortado,
vía
sí.
Pues, el puente de Santa Ana y todo eso,
y Santiago.
De Santiago, sí. Y la Puerta de Santa Ana, que es la primera, claro, que es la que te conduce al gótico, a la única referencia del
gótico
en África.
En África.
Y luego llega al patio de Carlos V, bueno, que ahora tiene sí. tal, y ya sales por la Puerta de Santiago a la Plaza de Armas. Eso se cierra.
Sí, hay que entrar por la plaza de.
No hay manera de ir andandito.
Por cierto, tú dices.
Es que,
pero,
sí, queda un
una
minuto,
cosa pero... rápida: que ha dicho la consejera de Cultura que el verano oficial se inaugurará entre el 7 y el 8 de diciembre.
Ajá.
Ya diremos la fecha exacta que no se sabe aún. Adelante, José.
Sí, que quería hablar, bueno, sección obras. que,
minuto y
que,
medio.
En un minuto y medio quería pedir, por favor, que se reforme la acera que va. Bueno, la acera de la calle Huerta de Cabo. Que va desde la calle Marchica al centro comercial, que es intransitable.
Lo estuvimos hablando el otro día.
Es intransitable.
Salva tus árboles.
Es que no se puede ir ni andando. Ni una persona en buenas condiciones físicas circula bien por este lugar, porque puedes tropezar en cualquier momento. Hay desniveles, baches, losas levantadas. Ahora han colocado algunas losas que estaban así levantadas, pero bueno, es una obra que no viene a solucionar el problema. Esa acera hay que ensancharla
sí.
y hay que pavimentarla en condiciones. Es que no se puede. Está llena de trampas. Son trampas. Hay
sí,
que ir
sí,
por
sí.
la carretera.
Estamos hablando de la zona que está justo en el mercadillo del Sepes.
La que circula por todo el polígono de las
eso
Margaritas.
Es. Aparte
sí.
que es que las calles interiores del polígono de las Margaritas.
Bueno, eso es horrible ya.
Pero
esas
son privadas.
Sí, esas son privadas, claro.
Es una pena cómo está eso. En fin.
Bueno.
Lo dejamos aquí y además no volvemos la semana que viene porque tenemos el puente, así que ya tiene que ser el otro, el día 15, es cuando tendremos la próxima edición de La Tertulia, más de una opinión. Irene, José Manuel, muchísimas gracias y a ustedes también
bueno,
por estar ahí.
Feliz puente bueno. a todos. Venga.
Feliz puente.
Ahora
sí.
las noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.